En la mañana, cuando leí estos 10 grandes temas, el punto 9, sentí como que recién en la tarde podría estar en condiciones de hacer alguna pregunta, luego de que aconteciera lo que iba a ocurrir en la reunión de la mañana. Pareciera como que esto es un libro en realidad. Comprende muchas cosas. Y que acá está como dividido en 3 grandes temas, porque son una misma cosa. El deber, la joya egoica y ese gran mediador llamado corazón. No sé, me gustaría, o nos gustaría que nos cuentes algo.
Preguntemos y contamos.
El deber no es nada que ver con el concepto humano de deber, es otro deber.
Es lo que uno debe hacer en relación a ellos. Plasmar su voluntad. Plasmar el plan. La parcela del plan que a cada uno le toca. Plasmar eso. Todo eso involucra deber. Pero sigamos.
La joya egoica.
La joya del alma. Lo más exquisito de la naturaleza humana. El punto más delicado. En la obtención de todo lo que uno ha experimentado a lo largo de la existencia. Tiene que servirse de eso. Pero entre eso y el deber hay una gran distancia. Y es allí donde juega el gran papel el corazón. Tiene que atenuar distancias, contemporizar, curar heridas, elevar criterios y preparar al hombre para otra cosa. Es un gran trabajo. La joya egoica, ese punto de exquisitez humana, puede tener visos de tentación y puede negarse a participar a no sea en sus propios términos. Y de allí surge la noción de la tentación. Los términos del alma, que no son los términos del deber, ni tampoco los términos del corazón. Es una gran expansión que se da en nuestro interior. Pero sigamos preguntando, vamos a seguir hablando.
Esa gran expansión.
Sí.
Que se da en el corazón y luego ese corazón es el mediador. Esa gran expansión acorta distancias o desvanece distancias, ¿no?
Digamos que sí.
¿Por qué razón tenemos todavía esa gran distancia entre el corazón, ese punto? ¿O cómo podemos, si querés la cambio?
Sí.
¿O cómo podemos nosotros colaborar para que eso acontezca?
Nosotros colaborar. Es un gran dilema eso. Está muy relacionado con el desapego, con lo inafectable y con todo lo que sucede después. Hay como un extraño viaje que se da, que se realiza. Y el alma es llevada a un lugar donde es como bañada, bautizada. Y a partir de allí tiene que distinguir los cambios que se han realizado sobre su naturaleza. allí comienza ese gran proceso. Pero no sé cuánto significa esto para ustedes. Pero uno siente, experimenta ese baño, esa purificación. Es imponderable. Pareciera que él no ha hecho nada acerca de eso. Y sin embargo hereda los frutos. Y tal vez no sea así. Pero no importa cómo es, sino que él se dé cuenta cómo es. Es un cambio muy grande. Y emerge una lógica muy profunda y total de todo ese encuentro entre el deber, esa joya y el corazón. Finalmente queda como luminaria el corazón, el deber como ente rector y la joya egoica como el discípulo más obediente. Y uno debe alinearlo en esos términos. El establecimiento definitivo del corazón sobre la naturaleza humana es un proceso muy álgido. No digamos doloroso, álgido. Depende de él como sea. El ser humano en esos términos es confiable por el lugar que le ofrece al corazón. El que él mismo, como naturaleza humana, permita que el corazón gobierne su vida. Es delicado eso. Es muy difícil calificarlo o cualificarlo, muy difícil. Eso está, eso acontece. El corazón tiene la clave a todas las salidas humanas. El corazón es como la ley misma o más. Conoce todas las salidas. No hay una salida que no conozca. Pero ¿cuál será el secreto del corazón? ¿Cuál será esa clave oculta que lo hace tan fuerte, si se quiere? Que puede reducirse a cenizas y sobrevivir y renacer de las cenizas mismas. Se puede extinguir y volver a nacer. Al corazón no le importa morir. Sabe que nacerá nuevamente. Sabe que puede resurgir de toda situación humana. Tiene la eternidad a su favor y la inmortalidad como don. El individuo empieza a ser confiable por eso, porque puede empezar a sentar en la tierra principios eternos, principios inmortales. Y la gente comienza a enterarse de eso, que es enterarse de ellos mismos. Y empieza también a considerarse como tales. Una cosa son las experiencias relativas para el hombre relativo. Y otra cosa son las experiencias relativas para el ser inmortal, que también las vive, pero teniendo como a la eternidad por asociada. Entonces todo tiene un sabor diferente. Y algo de eso debe empezar a establecerse. De los 10 puntos es el más álgido, el más comprometedor para el hombre, pero el más prometedor también. Y todos debemos algún día realizar ese encuentro entre esa ofrenda que uno mismo es, que es esa joya egoica, puesta a los pies del deber y residiendo por siempre en el corazón. En realidad no sé de qué manera poder como acercar estos temas, porque es algo tan delicado y tan difícil de ilustrar verbalmente, ¿no? Sí.
Estaba haciendo como una analogía en esto que estás refiriendo con lo que dijiste en la mañana, que nosotros teníamos una energía solar iniciadora, teníamos luego un derrotero para regresar con un proceso evolutivo, y esto, este punto 9 marca eso, ¿verdad?
Uh-huh. Es, según lo que Gracielita explicaba, es el primer pliego, pero que da origen al segundo. Toda esa relación de ver, joya egoica, corazón, es muy propia del hijo pródigo, que empieza a añorar un hogar que olvidó, que empieza a reconocer un linaje que no tuvo presente. Es el punto de apoyo más firme de toda la existencia humana y el punto de partida hacia la nueva condición. Es algo muy, muy especial todo eso. Son individuos de mucha nostalgia, con una extraña sensación de pecado sobre su naturaleza, porque todavía no han podido expresar las bondades de ese reino. Pero todo eso aún así juega a favor de ellos, porque mantiene la llama del posible recuerdo que algún día recobrarán. Siempre comentábamos con Marce una frase, ¿no? Y hacía referencia a los hijos de los dioses que se enamoraron de las hijas de los hombres y crearon una nueva raza sobre la tierra. Es un poco ese también el tema. La extraña leyenda del hijo pródigo. Y cómo esos tantos hijos pródigos irán adiestrando a la humanidad y siendo la guía viviente de toda su historia. Es la figura de Abel bíblica. Es el prototipo de una raza especial que ha nacido a instancias de esa relación, como entre dioses y mujeres, entre dioses y seres humanos. Es un gran tema ese. ¿Sí?
Cuando hablas del linaje que debemos recordar, que recordar no es recordar con la memoria.
Mucho más que eso.
Es incorporar en la vida.
Es otra memoria. La memoria actual no vivió eso.
Cuando hablas de ese linaje, es lo que estás explicando.
Algo de eso.
La unión del hombre con los dioses, la descendencia, ese linaje.
Algo de eso. como recrear el momento de lo que estuvo antes de su llegada a la Tierra. Lo que estuvo antes. ¿De dónde provenía él? Es recobrar un poco todo eso. Gracias por tu pregunta.